la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
En Radio Martí son las 2:01 de la tarde. La temperatura en Camaguaní, 29 grados centígrados. Los vientos soplando del noreste, 19 kilómetros por hora. Y a continuación las noticias. Jóvenes opinan que la cúpula de poder en Cuba teme a la libertad que ofrecen las redes sociales. Así lo confirma una campaña anunciada por la UJC. Yolanda Huerga buscó opiniones.
Las redes sociales se han convertido en una espina para la clase dirigente cubana. Así lo indica la joven habanera Claudia Hidalgo, en referencia a una campaña anunciada en Twitter por la secretaria nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas, Suseli Morfa.
Las redes sociales han posibilitado una conectividad y un espacio de libertad no tan visible en la cotidianidad aquí en Cuba. O sea, es como un espacio que no tiene control, en el que las personas se sienten de alguna forma amparadas porque en sus perfiles. Y a partir de ahí pueden ejercer una crítica, se sienten amenazados de alguna forma por toda la libertad que puede ofrecer este espacio.
En un momento donde es una condición de vida recurrir a la ilegalidad, las indisciplinas sociales están arraigadas y pertenecer a la UJC ha devenido en mácula entre los jóvenes. La campaña pretende convertirse en bandera en el enfrentamiento a estas tachas.
Que eso sea una de las tantas medidas disciplinarias de que nos imponen a la juventud cubana.
Opinó también desde la capital cubana Pedro Luis García.
Que sea una forma más de adoctrinamiento.
Uno de sus anuncios publicitarios invita a la juventud a no seguir las pautas de la moda, la TV o las redes sociales, pero por otro lado conmina a los jóvenes a asumirse, a ser ellos mismos.
Ellos parten de una ideología donde todos debemos pensar igual. O sea, eso limitaría la libertad de cualquier otro joven.
El gobierno cubano sostiene que la información obtenida en las redes sociales es conducida y que promueve determinadas tendencias que pueden ser falsas o negativas. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y en una conferencia de prensa, Mauricio Claver Carone, asesor especial del presidente, dijo que aunque Estados Unidos no busca devolver a personas que han huido de regímenes dictatoriales a sus países de origen, pudieran estar seguros en países de tránsito. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos informa.
Mauricio Claver Carone, asesor para Latinoamérica del presidente estadounidense Donald Trump, anunció este jueves que su país está progresando con El Salvador, Honduras y México en la negociación de los acuerdos de cooperación de asilo. El asesor repitió varias veces que no se deberían llamar acuerdos de tercer país seguro porque, como dijo, son más limitados. A una pregunta sobre si la administración Trump está considerando hacer un tipo de excepción en estos acuerdos de asilo con personas que huyen de regímenes dictatoriales como Cuba, Venezuela y Nicaragua, Claver Carone dijo que estas personas podrían estar protegidas en países de transición.
A nosotros no nos interesa que devolver a una persona que haya sido perseguida políticamente, sea en Cuba, sea en Nicaragua, sea en Venezuela, sea en ninguna parte, obviamente en esos tres países, debido a la situación política y a las dictaduras en esos países. No queremos regresarlos a esos países, pero esas personas podrían estar, no serían perseguidos políticos o étnicos, religiosos, etcétera, en otros países. Por lo cual, si una persona que esté huyendo de persecución política en Cuba transita por Honduras, entonces esa persona ya no sería perseguida por el régimen cubano en Honduras. Esas personas no serían perseguidas.
El asesor añadió que eso cumpliría con las normas internacionales, protegería a esas personas huyendo de esos regímenes dictatoriales y habría un proceso organizado de cooperación regional para asegurar que el asilo sea verdaderamente para los que lo buscan bajo normas internacionales y que ese mecanismo no sea usado como túnel para emigración económica ilegal a Estados Unidos. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y hasta aquí las noticias en Radio Martí. Nuestro próximo boletín a las 3 en punto.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Hoy en Cuba. Les habla Tomás Cardoso, cordialmente invitándolos durante la próxima hora al recorrido informativo nacional a lo largo y ancho de la isla, lo que no dice la prensa oficial, acompañado como siempre de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Las buenas tardes y las bienvenidas reiteradas a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, Emilio Cejas hoy en el control técnico y como siempre Patricia Martínez en la producción. Agenda cargada de noticias, actualización ya en breve desde el Hospital Arnaldo Milián Castro, clínico quirúrgico en Santa Clara, sobre la situación del activista Guillermo El Sol, que a razón del mediodía de hoy tuvo que ser transferido a esa institución. También vamos a hablar más adelante con la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello sobre la crisis que cumple su noveno día. Aumenta el dengue en Huira de Melén, en la provincia de Artemisa. Y en la segunda parte del espacio le seguiremos dando seguimiento al tema de la actual crisis por los combustibles en La Habana. Hablaremos con Ileana Hernández y después con un botero sobre las colas para echar gasolina. Finalizaremos allá en Puerto Padre, Las Tunas, con el destacado abogado Alberto Méndez Castelló, con varios temas de la actualidad nacional. Nos vamos en vivo y en directo al Hospital Arnaldo Milián Castro en Santa Clara, ahí en la sala de emergencia. El contacto con Adrián del Sol, hijo del activista Guillermo del Sol, cumpliendo 40 días ya hoy en huelga de hambre. Adrián, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y a toda la audiencia y televisión de Radio Martí y a todo el equipo. En horas del mediodía de hoy hubo que trasladar a Guillermo con sistema de urgencia hacia el hospital sin perder el conocimiento debido al estado crítico del que él se encuentra, donde ya puede presentar un cuadro de pancreatitis, según el médico, o cualquier otra complejidad dentro de su organismo. Entonces hubo que buscar un transporte y trasladarlo hacia acá. En estos momentos lo acaban de ingresar dentro del cuerpo de guardia, o sea, la salita del cuerpo de guardia donde observan a los pacientes. No se sabe si lo van a ingresar dentro del hospital, pero se mantiene estable, ya lo están hidratando. La presión se le mantiene alta, 140,5, 110 en ocasiones, se la están tratando de bajar. Hasta ahora ellos le han hecho complementarios, según ellos, los médicos, los complementarios han dado bien, cosa que no es normal, porque ya una persona con 40 días de ayuno, es imposible que los parámetros estén normales. Se mantiene estable y ya va por el segundo frasco de hidratación, que se lo están poniendo ahora un poco más.
Bueno, la buena noticia es, Adrián, que por primera vez en 40 días está recibiendo hidratación intravenosa que hasta ahora no había ocurrido.
Exactamente.
Bueno, sumado a esto, ¿cuál es el pronóstico? ¿Ha hablado usted con alguno de los médicos que lo están atendiendo del cuerpo de guardia? ¿Permanecerá allí o después de la hidratación lo regresarán a la casa?
Hasta ahora el pronóstico de los médicos es reservado, ¿eh? No opinan acerca al respecto. Simplemente vienen, toman los signos vitales y se van. Ahora lo pasaron, hace 5 minutos lo acaban de pasar para la sala de observación. Lo sacaron de la sala de urgencia hacia la sala de observación y lo tienen aquí en una cama. En esa salita que tiene aire acondicionado, de hecho tuvo que taparlo porque Guillermo presenta como si tuviera frío o como si estuviera haciendo fiebre. Hasta el momento no se sabe porque no han tomado temperatura.
¿Cómo no? ¿Está consciente él?
Está consciente.
Bien, Adrián, una última pregunta. ¿Hay presencia policial ahí en la sala donde está la activista?
Bueno, ahora, hasta el momento no hay presencia policial. No he visto ninguna y no he visto ningún oficial acercarse. Simplemente una doctora que está ahí al lado de él en este momento, y estoy a la parte afuera, tomándole signos vitales y parece que dialogando acerca del cuadro clínico de él.
Bueno, mantendremos el contacto, Adrián. Finalmente, para que se lo informe al activista, hay una reunión ahora. Estableceremos en breve contacto ya en Washington, D.C., en el Departamento de Estado, donde estará participando el pastor Mario Félix Llonar. El tema, la situación de Guillermo El Sol, aparentemente va a haber un pedido por parte del Departamento de Estado para que Guillermo abandone la huelga, al cual se unirán otros activistas de derechos humanos en Cuba, dado su delicado estado de salud. Sería bueno que usted le comunique esto a Guillermo, ¿yo?
Gracias, lo será comunicado.
Bueno, gracias, las gracias. Cómo no, las gracias ahí en Santa Clara, Cuba, Adrián del Sol. Y de Santa Clara nos vamos ya directamente a la capital norteamericana. Bueno, el contacto ahora en Washington, D.C. con el pastor bautista Mario Félix Llonari, director del Instituto Patmos. Mario, un placer. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Tomás, a ti, a Patricia, a los que estén allí contigo y a toda la audiencia, sobre todo dentro de Cuba.
Bueno, 40 días en huelga de hambre. Ya ocurrió lo que temíamos. A razón de las 12:05, el activista y periodista independiente santaclareño Guillermo del Sol ha sido transferido al hospital Arnaldo Milian Castro, donde se encuentra ahí en la sala de emergencia, dado su delicado estado de salud. Pastor, ¿qué se puede hacer al cumplir 40 jornadas en peligro ya la vida de este hombre?
Bueno, Tomás, lo primero que te debo decir es que tú sabes lo importante que es para los cristianos el día 40 en una huelga de hambre o ayuno, si se le quiere llamar, porque así lo llamó nuestro Señor Jesucristo, que hizo algo muy similar durante 40 días en el desierto. Quiere decir que para todos los cristianos, incluyendo sobre todo a Guillermo, que también es cristiano, el día 40 es muy importante en un ayuno o en una huelga de hambre, porque nuestro Señor Jesucristo hizo esa huelga de hambre, si se le quiere llamar de esa manera, pero la terminó en el día 40. Yo creo que esto es muy importante, sobre todo teniendo en cuenta, primero, que Guillermo es cristiano. Segundo, que si bien el régimen no le ha conseguido a Guillermo lo que él ha pedido, Guillermo ha conseguido algo muy importante, y es que el mundo entero se enfoque en lo que el régimen está haciendo, sobre todo en la violación al derecho humano fundamental de libertad de movimiento. Y esto lo ha conseguido Guillermo, al punto de que en este momento que tú me estás entrevistando, Tomás, yo hago un alto porque me encuentro precisamente en el Departamento de Estado, me encuentro con algunos funcionarios, entre ellos con el señor Timothy Zúñiga, que es el que está al frente del Departamento de Cuba. Ellos están muy preocupados por la vida de Guillermo, porque saben que Guillermo del Sol está haciendo realmente una huelga de hambre, y saben que Guillermo del Sol está dispuesto a morirse, pero saben que el rey no quiere que Guillermo del Sol se muera, y ellos entienden que no hace falta un muerto, que ya ha sido suficiente, y que ellos están dispuestos a dar todo el respaldo que puedan a Guillermo, e incluso ya esto ellos se lo han manifestado al propio Guillermo, a través de la encargada de negocios en Cuba, la señora Mara Tecax, que se ha comportado tremendamente, no solo con Guillermo, sino con muchos activistas dentro de Cuba.
O sea, Mario, déjame interrumpirte. En este momento usted está ahí en el Departamento de Estado. La temática es la situación de Guillermo del Sol.
Exactamente. Y la preocupación que ellos tienen con Guillermo del Sol, y que saben que está en la huelga de hambre, y que saben que está dispuesto a morirse, pero que saben también que el régimen ha demostrado la crueldad que posee en su propia naturaleza. Ellos saben y están muy preocupados por todo lo que el régimen ha hecho en las pasadas semanas, cómo se llevaron preso a Roberto de Jesús, cómo no dejaron entrar al país a un hombre que iba a enterrar a su madre, y lo que hicieron fue engañarlo y golpeándolo y robándole. Ellos saben que el régimen va a dejar morir a Guillermo, y ellos le están pidiendo a Guillermo: Guillermo, ha sido suficiente, tú has demostrado al mundo quién es el régimen, y eso es más que suficiente, eso basta, y nosotros vamos a darte a ti, y dígase a ti, a todos los cubanos, el mayor apoyo posible.
Como no, Mario, sumado a esto, cumpleaños de Roberto Jesús Quiñones hace en el día de hoy, ya lleva 9 días en el combinado sur de Guantánamo, la prisión provincial. ¿Qué se sabe?
Precisamente te conecto una cosa con la otra. Tú sabes que Roberto Jesús Quiñones hace está en la lista de los regulados, porque a él le robaron su pasaporte cuando fueron a su casa y la allanaron en julio del 2018. Roberto de Jesús estuvo hasta el último momento antes de ser llevado a prisión muy al tanto de la huelga de Guillermo del Sol. Y también es cristiano, tú sabes, como nosotros. Hoy yo conversé con Roberto José Jr., el hijo de Roberto Jesús Quiñones Hace. Hoy es el cumpleaños de Roberto de Jesús Quiñones Hace, precisamente en el día 40 de la huelga de hambre de Guillermo del Sol. Y Roberto de Jesús, que recibió la visita de su esposa Ana Rosa por breves minutos el pasado lunes, ella le llevó aseo personal y lo encontró muy bien espiritualmente, muy bien emocionalmente y firme, pero a la vez físicamente ya deteriorado, porque él padece de psoriasis y por lo tanto la situación en la prisión lo ha agravado. Pero Roberto de Jesús, señores, a pesar de los breves minutos, se interesó por Guillermo del Sol y le mandó a pedir, sabiendo que viera su cumpleaños, que Guillermo del Sol tuviera el gesto también de, por favor, levantar su huelga de hambre, teniendo en cuenta cómo Guillermo del Sol ha demostrado ante el mundo la fiereza del régimen. No sabemos en este momento, no sé, porque me encuentro dentro del Departamento de Estado, pero ya se le ha transmitido a Guillermo del Sol todas estas peticiones. Si él estará dispuesto a acceder, sabemos que está dispuesto a morir, pero yo le pido, como pastor, que me encuentro también en el Departamento de Estado junto a mi esposa, Joaquín Mancheco, que es una religiosa también misionera, y me encuentro con otro pastor, Laudel García Bringa, nosotros le pedimos también como hermanos en Cristo, nos sumamos al pedido de la señora Mara Tecax, al pedido de los Estados Unidos a través del Departamento de Estado y al pedido de nuestro hermano Roberto Jesús Quiñones Haces, que tiene, creo, toda la moral y merece pedirle este regalo de cumpleaños a Guillermo del Sol. Dios quiera que Guillermo pueda acceder a nuestra petición.
Gracias, Pastor. Pastor Mario Félix Llonara, allá en la capital norteamericana. Bueno, nos vamos ahora en directo a la capital cubana. Un placer ya restablecer la comunicación allí con la economista, la destacada economista cubana Marta Beatriz Roque Cabello, también directora de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios. Las buenas tardes, Marta.
Buenas tardes, un saludo para todos los oyentes del programa.
Marta, décimo día de la huelga de hambre coyuntural declarada por Miguel Díaz-Canel, el presidente de los consejos de Estado de Ministros. ¿Cuál es el escenario que impera en la capital cubana 10 días después del inicio de la crisis por los combustibles?
Bueno, te contaré que yo tenía una reunión hoy a las 11 de la mañana y más del 50% de los que participaban no pudieron llegar. No por un problema ya de la seguridad ni nada de eso, sino por un problema del transporte. O sea que la crisis del combustible se agudiza, se ve en lo que está saliendo en las redes sobre las colas enormes que hay de los carros en los servicentros. Y además de eso, hay algo que molesta mucho a la gente, que la gente quisiera comprar el tanque de combustible y llevarse un tanquecito además adicional en el carro para guardarlo en un momento determinado y poderle echar combustible cuando no lo tenga. Eso no se permite. No permiten comprar combustible en ningún recipiente fuera de lo que sea el tanque del auto.
Marta Beatriz Roque Cabello, la crisis llega a las instituciones hospitalarias en La Habana en medio de un escenario complicado en la Cobadón, en el Julio Trillo y otros hospitales, sin ser alarmistas. Hay dengue en La Habana y hay problemas con la recogida de basura. ¿Estos componentes no son buenos en medio de esta crisis?
No, la crisis desafortunadamente no es solo una crisis de combustible. Es una crisis social, es una crisis económica, es una crisis política. El gobierno no tiene dinero para comprar nada, le debe a todo el mundo. Ha incumplido sus pagos parciales de la deuda y por consiguiente nadie quiere volverle a dar dinero. Cuando tú entras en cualquier tienda te la encuentras vacía. Una alarma de algo que ocurre porque trajeron a la venta, por ejemplo, hoy en una tienda cerca de aquí trajeron a la venta yogur, no puede llegar con 10 minutos de atraso. Tiene que ser en el momento porque las personas se lo llevan, no sabemos dónde sacan el dinero, se lo llevan por cajas. Se llevan 20, 30 bolsas de yogur que valen 70 centavos porque el estado de desespero es muy grande. Y esto es una de las cosas que traen acompañadas las crisis, el desespero social.
Marta Beatriz Roque Cabello, a partir del día de ayer, ante la acumulación de desechos, no solo en La Habana, sino en varias provincias del país, las autoridades provinciales en Villa Clara, en Camagüey, en Guantánamo, en Santiago, están invocando a los cuentapropistas, escucha esto Marta, carretilleros y carretoneros de tracción animal, para que hacer contrato con la administración ahí tributaria para empezar a recoger la basura, porque no hay combustible para que salgan los camiones y la recojan. ¿Cuán serio es esto?
Esto es muy grave, por eso te estoy diciendo que el hecho de pensar que solo el problema es de combustible es algo que es un error, y la mayoría de la gente nada más que te habla del problema del transporte del combustible. Todo esto trae una cadena. Todo esto trae consecuencias, es como si pusieras una ficha de dominó y la empujaras así, acaba con todo la ficha de dominó parada. Y además de eso, en este caso que tú me estás hablando, la gente no quiere hacer contrato con el gobierno, porque el gobierno le gusta el embudo, lo ancho para mí y lo estrecho para ti. Si es un problema de poner impuestos, los impuestos son altísimos. Pero si es un problema de pagar, el pago es una basura y por consiguiente la gente no quiere ponerse a trabajar para el gobierno por esa bobería que le quieren pagar.
Marta, el primer barquito, como lo denominó Miguel Díaz-Canel, llegó pues el pasado sábado en la Bahía de Cienfuegos no alcanza, no hay más barquito hasta que concluya el mes. La opinión suya como una destacada economista, ¿es suficiente el barquito y el que está por venir para salir de la profunda crisis que está el país?
Bueno, ya estamos hablando de todo lo que no hay. Estamos hablando de pacientes epilépticos que necesitan una medicina específica y hace 2 meses no entra al país. Estamos hablando de personas, por ejemplo, una miembro de la red, Tania de la Torre Montesino. Hay que hacerle una operación para ver qué es lo que tiene, porque no hay medios clínicos de ningún tipo para poder saber qué es lo que tiene, y hay que hacer una operación exploratoria. A estas alturas, en el 2019, explorar a un paciente, abrir a un paciente y explorarlo para saber lo que tiene. Por consiguiente, quiero decirte que nadie puede evaluar hasta este momento la intensidad que tiene esta crisis.
Marta, finalmente, en medio de este escenario, que lamentablemente es muy triste, pues no sabemos cómo esto va a terminar, pero la situación es bastante complicada. ¿Cuál es tu pronóstico en el contexto siguiente? A mí me llama mucho la atención que para evitar manifestaciones sociales ante la experiencia del periodo especial de los años 90, el gobierno ha decidido sacrificar la industria, los hospitales, las escuelas, toda la infraestructura, a cambio de lograr mantener la electricidad a la mayoría de los hogares para evitar que la gente se irrite. Sin embargo, esto ha traído penurias peores, porque hay hospitales que están hasta pagando el aire acondicionado, Marta.
Exacto. Los dos pilares de este problema son la electricidad y el agua. En el mismo momento en que dejen de abastecer el agua o que quiten, empiecen a quitar la electricidad, estoy convencida que la gente va para la calle. Y el gobierno está tan convencido como yo de que esto va a suceder. Por eso es que en estos momentos no quieren disidentes en la calle. Están obligando a los disidentes a permanecer en la casa sin ningún documento, sin haber ido a juicio, nada, violando sus propias leyes. O sea, es como si hubieran declarado un estado de guerra y entonces tienen a la gente obligatoriamente encerradas en sus casas. Y creo que esto es muy poco de lo que vamos a ver. Vamos a ver cosas muy difíciles y más malas todavía.
Marta, estas brigadas de muchachos que han puesto por las calles, cuán peligroso, ¿qué están haciendo? Censando.
Los muchachos, disculpa,
Sí, que hay jóvenes de instituciones del Estado haciendo censos por barrio. Hay un intento del gobierno de tener un control de cómo está el estado de opinión de las personas.
Sí, pero ese estado de opinión se controla siempre a través de los núcleos zonales del partido y a través de los cooperantes que tiene tanto la policía política como el Departamento Técnico de Investigaciones. En todos los lugares, ellos hacen este estado de opinión diariamente y saben que el estado de opinión es fatal, porque la gente está cansada, aburrida. Además, no se ha ido el calor. Hay mucho calor por la noche, hay calor de día, hay sol. La gente está cansada y aburrida, además de lo mismo. Y todo el mundo que te habla te dice, no, pero Díaz-Canel va de palacio a la casa, como si él fuera un rey. La verdad que eso fue de las cosas más ridículas que le quedó, que él iba de la casa a palacio y del palacio a la casa. Eso es ridiculísimo y la gente le ha molestado enormemente.
Gracias. En la capital cubana, la destacada economista Marta Beatriz Roca Cabello de La Habana. Nos vamos a Guira de Melén, en Artemisa. Se complica el panorama epidemiológico allí. Hay casos de dengue múltiples en el territorio. Vamos ya en breve a establecer el contacto allí en Guira de Melena con el periodista de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, Jorge Bello. Bello, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un placer estar contigo.
Bueno, ¿cuál es la situación con el dengue ahí en Guira de Melena?
Bueno, mira, Tomás, a grandes rasgos te puedo decir que la situación en Guira de Melena con el dengue es bastante complicada y difícil. En este periodo, en lo que va de mes, ya han sucedido el dengue ha tomado 4 víctimas, de ellas un matrimonio que vivía en una zona rural llamada Chanfarina, es decir, la familia completa enfermó. Es decir, el matrimonio, hombre, mamá, papá y la hija. de ellos. Los padres fallecieron, la mamá falleció llegando al policlínico, el papá estuvo hospitalizado, falleció los días, y la niña se encuentra hospitalizada en el hospital de Guanajay Pediátrico José Ramón Martínez Zambari. Después hubo otra persona también de la zona interior, que son las personas que más se están afectando, que también falleció. Falleció aquí en el policlínico de Huila. Y una tercera persona que falleció lamentablemente hoy, una señora de nombre Isabel Cristina Suárez Ramírez, que se desempeñaba en este caso como directora del área comercial aquí de Delsa. Sí.
Increíble, Bello. ¿Y cuál es la actitud que están asumiendo las autoridades cubanas? ¿Están fumigando? ¿Están los focos vectoriales? ¿Qué se está haciendo?
Mira, Tomás, se está haciendo el personal de higiene y epidemiología pasa por hacer normalmente el recorrido de rutina este que hacen, más por las casas, habilita, reportan, incluso cuando encuentran algún foco o algún personal infectado, pero simplemente el ciclo de fumigación, el tratamiento, no está siendo eficaz. No hay efectividad, no se está llevando los planes de fumigación a tiempo por el problema del combustible este que hay, y una serie de situaciones. Es bueno de resaltar que las personas que más están haciendo dañadas, fíjate que de 4 víctimas, 3 son del interior, de zonas de consejos populares alejados del municipio. Es decir, de que ahí no hay presencia de médicos y son lugares donde el transporte se dificulta, y ya cuando se llegan al policlínico comunitario, ya la enfermedad ha avanzado tanto que corren muchas veces peligro para la vida. Sí.
Increíble, Jorge, y en medio de esta crisis de combustible, esta cuestión con el dengue, ¿eso empeora más las cosas?
Sí, empeora muchísimo más las cosas. Bueno, yo estaba conversando con personas que, bueno, no voy a mencionar los nombres por seguridad a ellos, los voy a dar en anonimato, que están teniendo que fumigar pidiendo petróleo a las cooperativas y al sector agropecuario que le presten un poco de petróleo para llevar a cabo el ciclo de fumigación, donde hay una manzana allá que está dado positivo, está rojo, como ellos le dicen. Entonces, no se está llevando a cabo el problema este, y las autoridades no están dando realmente el parte, ni están haciendo la conciencia al pueblo de las cosas que pueden suceder. Esto se contradice mucho con lo que el régimen hace en los anuncios publicitarios, donde dan a conocer los índices de infección en los otros países. Sin embargo, ignoran y le ocultan a las organizaciones internacionales del sector lo que está sucediendo en Cuba.
Increíble. Increíble, Jorge, increíble. Las gracias al periodista Jorge Bello, allí en Guira de Melena, con la actualización epidemiológica. Concluimos así nuestra primera parte de Hoy en Cuba, este viernes 20 de septiembre. Vámonos a una pausa informativa. Vamos a identificar nuestra emisora, nuestro espacio. Regresamos enseguida con más de Hoy en Cuba, con nuevos invitados.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí al cumplirse 500 años de la fundación de la ciudad de La Habana y 123 años de la ciudad de Miami. La Habana, Miami. El contraste entre dos ciudades. La Habana.
La Habana estaba en candela.
Aquí hubo un derrumbe para la parte de atrás del edificio.
Eso se cayó por culpa de ellos.
No recuerdo la basura y todas esas cosas.
Un mosquito, la rata.
Miami.
La ciudad de Miami tiene un sistema integrado de recolección de basura.
Miami es una ciudad vehicular.
Los exilados cubanos crearon una de las ciudades más importantes del mundo.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono. De lunes a viernes, a las 9 de la mañana y a las 4:30 de la tarde. La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación les fijó para siempre esta generosa norma. Con todo y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Hoy en Cuba, ya este viernes 20 de septiembre, Tomás Cardoso en compañía de Emilio Cejas en el control técnico y Patricia Martínez en la producción, en este panorama informativo nacional a lo largo y ancho de la isla. Continuaremos en esta segunda parte teniendo actualización sobre la situación en el décimo día de lo que en su momento el propio presidente de los Consejos de Estado y el ministro Miguel Díaz-Canel calificó una crisis coyuntural debido a la falta de combustible. Vamos a tener información desde la capital cubana con la activista Ileana Hernández sobre cómo andan las cosas ya este viernes en La Habana, e intentaremos más adelante hablar con un botero, un transportista privado ahí en el territorio habanero, Rafael Alba Macía, para que nos cuente cuál es la situación para conseguir combustible para trabajar en la capital cubana. Y vamos a cerrar, como siempre, hoy viernes, un placer, tendremos la presentación del destacado abogado y periodista Alberto Méndez Castelló con varios temas de actualidad en el panorama informativo nacional. Intentamos también en este momento utilizar algunas informaciones. Una nueva investigación confeccionada en Canadá, pues concluyó que este reporte de la Radio y Televisión Pública Canadiense, la CBC, encargado por las autoridades del Canadá a científicos de la Universidad de Dalhousie, concluyó, según este estudio, que el causante de las lesiones cerebrales padecidas por diplomáticos y sus familiares allí en La Habana, Cuba, se debió a neurotoxinas y no de un ataque sónico, como Washington ha caracterizado las dolencias, sino debido a fumigaciones que se hicieron para combatir los mosquitos. Por cierto, que el gobierno cubano, las autoridades cubanas han avalado esta nueva teoría de la televisora canadiense sobre las afecciones de salud a diplomáticos. También el canciller cubano Bruno Rodríguez ha calificado de provocación para crear tensiones la expulsión de sus diplomáticos en Estados Unidos. Nos vamos ya a la capital cubana. El contacto ahí está ahora a la tarde, 2:34, con Ileana Hernández, la gestora del proyecto Lente Cubano. Las buenas tardes, Ileana.
Hola. Hola, buenas tardes, Tomás.
Bueno, ¿cómo estás paliando la situación décimo día de la crisis coyuntural del señor Miguel Díaz-Canel? Pero según nos cuentan desde la capital cubana, hay dengue en la Covadonga, acumulación de basura, hay problemas con los medicamentos. ¿Cuál es el escenario 10 días después en la capital cubana?
Coyuntural.
Coyuntural. Bueno, alguien me decía, Ileana, alguien me decía esta mañana, es verdad que es coyuntural, pero desde hace 60 años.
Exacto, así es. Mira, yo estoy impresionada con lo que estoy viendo en la calle. Parece que estamos en guerra, porque hay policías en cada parada, dos patrullas. Es impresionante todo lo que hay. La gente apenas sale a la calle también, solamente sale si tiene alguna necesidad muy fuerte, como yo, por ejemplo, que he venido hoy a acompañar a Omar al oncológico. Está, imagínate, está todo caótico. ¿Qué te puedo decir? Tú lo estás viendo en las redes sociales, cómo está la situación.
Ahora Ileana, hay un ángulo aquí que yo quiero hablar contigo. El gobierno cubano, ante los temores de conatos sociales producto de la falta de electricidad en los hogares, ha decidido sacrificar la industria, la alimentación, el aire acondicionado, sí, la climatización de hospitales, turnos médicos, sí, para no quitar la luz en las casas. Me llama la atención, sospechosamente, la presencia de policías en paradas congestionadas y la presencia en municipios de brigadas del gobierno que están haciendo algún tipo de labor de censo para las autoridades. ¿Hay preocupación de las autoridades cubanas que haya conatos sociales con esta crisis?
Muchísima. Mira, yo anoche tenía vigilancia en mi casa y no sabía por qué era. Según los vecinos, la tuve hasta las 12, la 1 de la mañana. Pero sí, lo que estoy diciendo tiene razón. Yo, por ejemplo, tengo vecinas que trabajan en ETESA, que no están trabajando estos días por eso mismo, por los problemas que hay. La gente en las tiendas de divisas están trabajando sin aire acondicionado. Es todo caótico. Tú entras a la tienda de divisas y parece que estás en una sauna.
Ileana, Ileana, me hablaron hoy que las colas son tremendas y cuando llega algún tipo de alimento, el acaparamiento, no hay control.
No hay control ninguno, pero déjame decirte malísimo. Yo hoy yo pasé hambre prácticamente porque cuando nos dimos cuenta del arroz que habíamos hecho, el arroz huele fatal con mucho que lo lamen. Y lo que hace, lo que queda así es un olor cuando está terminado de hacer el humo, que un olor a viejo, que no hay quien se coma ese arroz, ¿sabes? O sea, está la situación bastante, bastante mala. Yo estoy viendo a la gente en la calle, todo el mundo hablando, pero el miedo todavía ahí sigue, una puntita del miedo, porque ven a demasiados policías en las calles. En cada parada hay dos patrulleros.
Ahora, Ileana, entonces todo indica que con el barquito no se resolvió ni se va a resolver.
No, mijo, con el barquito solamente alcanza para echarle gasolina al yate que se acaba de comprar el dinero de Raúl Castro. No alcanza para más.
Increíble. Gracias, Ileana. Ileana Hernández, que te escuchamos un poco mal ahí en la capital cubana con el reporte. Vamos a seguir en la capital. Tenemos el contacto ahora con un transportista privado, un botero, Rafael Alba Macías, desde La Habana, cumpliéndose el décimo día de la crisis con el tema del combustible en la capital. Buenas tardes, Rafael.
Buenas tardes por acá de La Habana, Cuba.
Bueno, desde La Habana, Cuba, ¿cuál es el escenario que están enfrentando ustedes, los transportistas, para echar gasolina? Cuéntanos las horas de cola, Rafael.
No, el escenario está pésimo, de hecho no hay combustible, las colas son, te puedo decir ampliamente que las colas se pueden coger hasta 2 kilómetros. Yo me he echado casi 3 horas y media hasta 5 horas para poder echar combustible, porque no hay combustible, no hay. Entonces, en algún lado hay, en otro echan un poquito, y está pésima la situación.
Rafael, ¿qué se te permite echar? ¿Qué cantidad?
No, están autorizados a echar ahora hasta 30 litros nada más, no se puede echar más.
Pero 30 litros, ¿para qué te alcanza, Rafael?
Para nada. Pero bueno, eso es lo que está autorizado ahora echar. 30 litros, no echan más.
Ahora, Rafael, ¿cuál es el escenario de ustedes, los boteros? ¿Están dando servicio o no?
Bueno, muy poco. Se está prestando muy poco servicio porque al no tener combustible, no no puede trabajar, es decir, que eso mayormente no alcanza para nada.
¿Y cómo se están moviendo los habaneros, Rafael? ¿Se ven enormes colas en las paradas de ómnibus? ¿Se habla que hay presencia de policía en los puntos de recogida?
Sí, las colas son enormes. No, pero entonces también, déjame decirle que te corte, ahora hay otra variante. El Estado, a partir de hoy, mayormente los cupés lo ha cogido para abastecer, es decir, el combustible de su carro. Nosotros los particulares tenemos en muy poco cupé, es decir, en muy poco es que podemos echar combustible. No podemos echar combustible, es decir, en los cupés que haya, porque dicen que esos cupés tienen prioridad para los carros del Estado. Es decir, que nosotros no podemos echar combustible en esos cupés. Es decir, que todos los días es peor, la situación todos los días es peor, es más mala.
Rafael, ¿y qué escasea más, la gasolina o el petróleo?
Bueno, cuando empezó primeramente había gasolina y no había petróleo. Ahora hay un poco más de petróleo y menos gasolina. Gasolina sí no hay nada. Las colas son enormes. Te estoy hablando que enormes totalmente, que son asombrosas. Te pasa un tiempo para echar, que es decir, que de ese día, si vas a echar gasolina o petróleo, no puedes casi ni trabajar.
¿Y en qué va a terminar esto, Rafael? ¿Cómo lo ven ustedes?
Lo vemos muy mal, pésimo, 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 porque es que no hay combustible, y si no hay combustible no podemos trabajar. Eso es lo que está pasando por acá.
Bueno, las gracias en la capital cubana al botero Rafael Alba Macías, en vivo aquí a las 2:41 de la tarde, poniéndonos en contexto, ¿no?, pues la situación que hay con el desabastecimiento allí en la capital cubana. Y vamos a concluir nuestra serie de entrevistas desde nuestra querida isla de Cuba. Ya este viernes establecemos el contacto allá en Puerto Padre, Las Tunas, con el destacado abogado y periodista Alberto Méndez Castillo. Alberto, muchas gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes para ti, Tomás, y para todo el equipo de Radio Martí, por supuesto, para los que nos escuchan. Muchas gracias por la invitación.
Cómo no, Alberto. Tengo algunos temas que me gustaría conocer el estado tuyo de opinión. Se cumple hoy el décimo día de la crisis coyuntural, como dijo el presidente de los consejos y estado de ministros, el señor Díaz-Canel, ya la semana pasada, a razón del miércoles de la anterior semana, ante la crisis del combustible. 10 días después, el escenario es dantesco en muchas áreas de Cuba. Y quisiera conocer la opinión tuya del por qué están haciendo esto. El gobierno cubano, ante la expectativa de lo que ya sabemos que ocurrió en los 90, en el periodo especial, después vino el maleconazo, acuérdate todo aquello que ocurrió. Bueno, pues el gobierno actual de Cuba ha decidido, y esto es lo que me preocupa, Alberto, ha decidido sacrificar la industria, ha decidido sacrificar el abastecimiento y transportación de alimentos en las diferentes provincias, ha decidido sacrificar servicios básicos en instituciones hospitalarias, que lo hemos hecho en Radio Martí, el análisis de hoy desde Oriente hasta Occidente, limitación de placa, limitación de turnos, operaciones que no son de emergencia de última hora, están siendo postergadas y enviados los pacientes hacia la casa, se está quitando la electricidad en salones de hospitales, la climatización, todo esto lo está sacrificando el gobierno a cambio de no quitar la electricidad en la mayoría de los hogares. ¿Por qué, Alberto?
Bueno, eso tiene una respuesta simple. Ellos sencillamente temen a un estallido social, porque la situación de la población que hay en Cuba hoy no es la misma que había en los años 90 y tanto. Era otra idiosincrasia, otra formación. Y aunque ellos digan que sencillamente la juventud de hoy tiene gran apego a la revolución y demás y todo, son otros modos de vivir, otros comportamientos. Y entonces, pues quitarle la electricidad, digamos, a donde los muchachos están con sus teléfonos celulares, con sus computadoras, con toda esta situación, bueno, sería, digamos, que no de, mira, para calificarlo de un modo, digamos, que no sé, sería de increíbles, de incalculables consecuencias, y yo diría que eso ya lo vimos allá en Europa Oriental, cuando se fueron derrumbando uno tras otro aquellos regímenes que estaban aupados por la entonces Unión Soviética.
Ahora, Alberto, esto tiene otra arista. Yo quisiera que tú me hablaras ya hoy viernes 20 de septiembre. ¿Cuál es el panorama que hay en Puerto Padre? Tenemos entendido que no hay apagones, pero hay dificultades en otros sectores. Cuéntame de Puerto Padre.
Bueno, mira, ayer precisamente el señor Miguel Díaz-Canel hizo un recorrido por las provincias orientales y entre ellas estuvo acá en Las Tunas. Y entonces ellos están hablando, tengo el periódico en las manos, dice que han ahorrado, o vea, que han reducido el 14% del consumo energético. Bueno, claro, ¿cómo no van a reducir el 14% si sencillamente en algunos lugares han fabricado pan con leña, ellos mismos lo han admitido, pues no hay transporte, como tú mismo lo has explorado, y han recortado una serie de servicios? Pero yo no soy economista, un economista te pudiera explicar mejor que yo esto, ¿no? Pero tú puedes hablar de ahorro cuando tú, ofreciendo un servicio, pues tú lo haces con más eficiencia y entonces pues sencillamente sí hay un ahorro, digamos, de combustible porque aumentaste la eficiencia y ese equipo y con menos consumo produjo más. Pero cuando tú no estás ofreciendo un servicio, yo creo que tú no puedes estar hablando de ahorro, ¿no, Tomás?
Perfectamente. Ahora, esto tiene otra arista. Tú sabes que ellos llevan días hablando de la temática en la mesa redonda, donde todos los ministros del gabinete de Miguel Díaz-Canel, al menos a nivel televisivo, resuelven los problemas. Pero me llama la atención que ya el propio Díaz-Canel, en un recorrido que hizo por Cárdenas, allá en Matanzas, el domingo pasado, explicó que la crisis pudiera demorarse un poquito más, quizás con el barquito que entró el pasado sábado por Cienfuegos no se resuelva, y adelantó la perspectiva de que pudiesen regularse algunos apagones. Caramba, el jefe del gobierno siempre dijo que los mismos no se harían hasta que no se schedularan y se avisaría previamente. Por otra parte, Alberto, en mesa redonda, el pasado lunes, el señor Gil Fernández, el ministro de Economía, dijo que algunas de las medidas de austeridad, de las cuales Miguel Díaz-Canel dijo que serían coyunturales y que muy pronto se eliminarían, que esto es como un entrenamiento para los jóvenes, pues el señor Gil Fernández dijo que algunas van a durar por algún tiempo. La lectura que yo recibo de todo esto es que parece ser que no es tan coyuntural, que esto va a tomar algún tiempo porque tampoco hay dinero, Alberto.
No, eso es lógico. Y si realmente la situación económica, no de Cuba, sino del mundo, hay dificultades como se anuncian, pues esto va a ser mayor. Pero déjame decirte algo, Tomás. Yo lo que creo es que ellos están administrando las noticias de la crisis y las van dando a cuentagotas para ir acostumbrando a la gente poco a poco, no el sopetón ese que vino y le cayó un pedazo del techo encima, ¿no?
Ahora te cuento, ¿cómo van a resolver en Puerto Padre con la recogida de basura? Porque la propuesta es carretilleros y animales, equipos de tracción animal, caballos y eso. En Puerto Padre, ¿cómo van a resolver este problema?
Pero ¿dónde están los caballos eso y dónde están los bueyes?
Bueno, yo no sé dónde están, pero al menos es lo que están diciendo en las diferentes provincias, que esta es la propuesta. Convocar a carretilleros y cotapropistas que hagan contrato con la administración ahí para que se encarguen de esto, porque no lo están recogiendo los camiones porque no hay combustible.
Bueno, yo te voy a poner el ejemplo de Puerto Padre. En Puerto Padre hay ciento y tantos coches o algo así, una cifra de eso. No sé, ciento y tantos, 200. Y con las dificultades de transporte que hay, ellos digamos que están ahora, pues sencillamente están dedicados de lleno a la transportación de pasajeros. Si tú coges los coches eso, que tampoco puedes coger un coche de pasajeros o una carreta de pasajeros de esa para transportar basura y la empleas en la transportación de basura, pues no vas a transportar personas. Y entonces, y viceversa, entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo no veo que haya aquí, por ejemplo, en este pueblo, que haya tantas personas dedicadas a la transportación de basura en carros tirados por bueyes o caballos o algo así. Mi calle está llena de basura ahora mismo. Déjame decirte que yo no he sacado la mía por no tenerla enfrente ahí en el patio, pero está llena la calle de basura.
Ahora, Alberto, finalmente escribías tú para el portal que trabaja Cubanea a inicios de esta semana sobre este tema. ¿Y dónde han ido a dar las reservas del Consejo de Estado para el ministro de la Fuerza, Ministerio de las Fuerzas Armadas? Que en la crisis anterior el propio Fidel Castro dijo que se le echó ahora para paliar la situación. Parece que ahora no hay.
No, parece que o están o tienen las reservas, digamos que un poco menguadas, o tienen, digamos que un temor muy grande de que la crisis sea mayor y entonces pues no haya lugar donde buscar, donde conseguir, y pues sencillamente tienen eso guardado hasta el último extremo. Recuérdate que a inicio de año, final del año pasado, estuvimos consumiendo pan con gorgojos y con gusanos y todas esas cosas, sirviendo la harina en las panaderías, porque por ese tranque de tener la reserva hasta el último minuto. Yo digo que sencillamente ellos dicen, el señor Díaz-Canel dice que no hay miedo, que no hay zozobra, que todo es broma y demás. Bueno, me parece que eso no es cierto lo que él está diciendo, y que sí hay un gran temor, una gran, digamos que, zozobra en lo que pueda suceder, porque no hay seguridad en los abastecimientos, no hay seguridad en el porvenir en general.
Cómo no. Las gracias en Puerto Padre, Las Tunas, destacado abogado y periodista Alberto Méndez Castelló. Bueno, y concluyendo nuestro último programa de esta semana, Dios mediante, nos reencontraremos el próximo lunes a las 2 de la tarde. Es un gusto, como todos los días, aquí a esta hora, la presentación de nuestra colega, la poetisa Marielena Cruz Varela, para que comparta con la audiencia su comentario que también es emitido en la emisión nocturna del Noticiero Estelar de Radio Martí, y para quienes prefieran leerlo a palabra escrita en nuestra página digital, disponibles también en martinoticias.com. Las buenas tardes, Marielena.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, Emilio, Patricia y a mis compatriotas que nos escuchen.
Bueno, Marielena Cruz Varela, el gobierno de los Estados Unidos expulsó ayer a dos diplomáticos cubanos y ha reaccionado durante esta jornada el canciller Bruno Rodríguez, que ha denominado esto como una provocación del gobierno norteamericano para crear tensiones entre ambos países. ¿Cuál es tu lectura de este tema? No es la primera vez que ocurre estas expulsiones. Este es un tema de larga data a nivel de servicio diplomático, el uso del espionaje.
La cuestión es que yo no sé por qué se siente provocado el señor Rodríguez Parrilla. Yo creo que por una cuestión ética y hasta estética, a la hora de seleccionar personal para este tipo de eventos, de organizaciones, o sea, los representantes permanentes de un país ante la ONU, en primer lugar deben ser personas educadas, deben ser personas que sepan expresarse mesuradamente, sin gritar, sin formar. Pero tú no puedes entrar a la ONU a formar mítines de repudio. Y eso es lo que hace, porque cada vez que los he visto, que he visto escenas...
Son tropas de choque.
Sí, he sentido, pero tropas de choque embarradas en no sé qué, de verdad, untadas en no sé qué, porque es un efecto tan desagradable, tan terrible el efecto que causan sobre otro ser humano. Y no importa ya ni lo que estén diciendo, la manera en que se conducen, proyectan la voz, gritan, como si estuvieran en la cola empujando a alguien para quitarle el turno. Eso no se vale. O sea,
y es un gran punto. Es un gran punto lo que tú has planteado, porque si se trata del servicio diplomático, supuestamente deben ser personas que tienen un entrenamiento a la tolerancia, al flujo de ideas, no arengas políticas en favor de un gobierno.
No, estar dando mítines de repudio, que es lo que hacen, hace como, parece de verdad, las mismas consignas, las mismas griterías, escándalo, no dejan hablar, pisan el diálogo, el bocadillo de quien está hablando y todo. Además de eso, de que esta manía de sentirse provocados siempre los cubanos, o sea, ¿con qué van a responder? Le van a cortar el comercio con Estados Unidos, ¿no? No van a seguir importando más cosas a Estados Unidos. Yo no creo que el gobierno norteamericano a estas alturas de la contienda se tome el trabajo de montarle ningún caso a ninguno, ni a los cubanos, ni a ningún otro diplomático. Yo lo que creo es que no saben hacer las cosas, que las han hecho mal y que han sido pillados fuera de base y que, por tanto, fuera, porque es un derecho. Tú no puedes tener a alguien dentro de tu casa que esté agrediendo y actuando constantemente en tu contra, tratando de socavar las bases del sistema que gobierna el país, ¿no? Y parece que es de esto. Hay mucho anonimato, no han dicho exactamente por qué, ni han dicho los nombres todavía, pero lo que sí se transparenta en lo poco dicho es que los agarraron, de alguna manera tienen pruebas y evidencia, porque eso sin pruebas y evidencia no se hace, es que estaban conspirando contra Estados Unidos, están tratando de socavar el sistema desde dentro. Fíjate que son dos expulsados y el resto están recluidos en Manhattan. No pueden moverse de la isla de Manhattan, así que aislados.
Es un buen punto porque, lamentablemente, hay que decirlo, en los últimos años, antes de esta decisión, hemos visto cómo el propio embajador cubano en Washington, el señor José Ramón Cabaño y otros funcionarios, han venido a dar clasecitas de castrismo en varios estados norteamericanos. Mira, no solo eso, aquí mismo en el sur de la Florida, sí, la cuna del exilio.
Hombre, claro, es la cuna del exilio, pero la cama creció, ¿sabes? Ya no es una cuna. Han cambiado mucho en 60 años los perfiles también de los habitantes sociológicos, ¿no? Ideológicos de los habitantes de Miami. Claro que se dedican a eso, pero claro, en un país de libertades, pues más o menos ellos se aprovechan de todos los resquicios de la democracia para utilizarlos a favor de ellos, justamente para menoscabar y tratar de destruir el sistema desde dentro.
Usted ve, pues, la señora Mara Tecachi, que muy preocupada, encargada de negocios en la Embajada Norteamericana en La Habana, haciendo el trabajo que le permite hacer el castrismo, ir a visitar a Quiñones Haas, ir a visitar al pastor Toledano, pero usted no ve a la funcionaria al frente de la Embajada Norteamericana en Cuba haciendo una arenga por la administración de Donald Trump en las calles de Cuba, ni en una universidad habanera.
No, por nada, ni a favor ni en contra, no puede hacerlo.
Es una diplomática.
Es una diplomática de carrera, no puede.
Entonces, ¿algunos de estos diplomáticos cubanos son diplocastristas?
Son diplocastristas, o sea, son representantes del castrismo, no son diplomáticos cubanos. Vamos a estar claros con eso. Son representantes de una ideología, de un sistema de gobierno, son los portavoces de una dictadura y ellos no representan nada más que a esa dictadura.
Gracias, María Elena. Excelente fin de semana y nos vemos el próximo lunes. Así concluimos nuestro espacio este viernes, el 20 de septiembre. El agradecimiento a Emilio Cejas en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un placer, un gusto tuvo Tomás Cardoso compartir con todos ustedes, deseándoles lo mejor a toda la audiencia durante el fin de semana y nos reencontramos el próximo lunes a partir de las 2 de la tarde. Ahora los invitamos a escuchar el boletín de noticias y concluir el mismo. Los invitamos a sintonizar el programa Tras la Noticia bajo la conducción de nuestra colega Karen Roque. Buen fin de semana. Nos vemos el lunes.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 6:30 de la tarde el partido entre los Phillies de Filadelfia y los Indios de Cleveland.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Elías.
Alan Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este domingo, 6:30 de la tarde, Phillies versus Indios. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Cubana, mira de corazón, yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860. en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martín.